hay un tema que en los últimos días ha inflamado, por decirlo así, la pradera, que mantiene gran expectación en la cobertura periodística de los noticiarios de televisión, es el relativo a los inmigrantes venezolanos y al problema, a la crisis migratoria que se está viviendo en el norte, en la frontera norte de Chile. Queremos conversar sobre este tema, lo queremos hacer desde la emoción, pero también desde la racionalidad, con Álvaro Belolio. Álvaro es jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y me da mucho gusto darte la bienvenida, Álvaro, a Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fontaine, como es habitual. Partamos por cuantificar un poco el fenómeno migratorio chileno de los últimos años. Y ahí te dejo la palabra, digamos, porque entiendo que las cifras han crecido exponencialmente en los últimos 4 años. O sea, hace 5 años atrás, el Chile que vemos hoy día es muy distinto al que existía entonces.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Héctor Arturo, un gusto estar acá. Estoy de acuerdo con el análisis. Acá había un cambio demográfico importante y al generarse este cambio, la institucionalidad no estuvo preparada para dar una respuesta eficiente. O sea, el proyecto de ley que se discute hoy en día en el Congreso fue ingresado el año 2013. El año 2014 habían 400.000 extranjeros, un poquito más. A la fecha llevamos casi 1.400.000, es decir, que llegaron la gran mayoría como turistas y se quedaron cerca de 1 millón de personas en 5 años. Y eso te genera ciertos desafíos importantes. Desafíos en
materia. Son muchos los países que hayan tenido un shock, así, una inyección de migratoria, digamos, de esas proporciones.
O sea, nosotros triplicamos nuestra migración en 5 años. En general, cuando hemos hablado con organizaciones internacionales, con la OCDE, con otros, dicen que efectivamente es un desafío importante. Pasaron algunos casos, especialmente en Europa, en la parte de los Balcanes, donde hubo algunos flujos de Albania, Grecia, otras condiciones. Pero a nivel latinoamericano, esto es una novedad importante, que en general la migración nunca había sido sur-sur. Siempre era del sur hacia el norte. Y ahora por primera vez se mantiene dentro del continente. Y hay varios desafíos muy interesantes que discutir. No solo la perspectiva de la regularidad del Ministerio del Interior, sino tema de inclusión laboral, tema de vivienda, tema cultural también, tema de cosmovisión. Yo creo que ahí sí se necesita una lógica y una propuesta mucho más integral de lo que hay hoy en día.
Mira, para hacernos cargo de y despachar el tema de la frontera norte, ¿tú crees que ahí se está viviendo como se señala una crisis humanitaria de ribetes muy dramáticos?
Yo creo que efectivamente en Venezuela se está viviendo una crisis humanitaria importante. Una dictadura que ha desplazado ya cerca de 3 millones de personas y que según las proyecciones de la OIM y la OEA van a ser unos 4 millones más en los próximos 18 meses.
4 millones más.
O sea, adicionales.
Y con eso se superaría al desplazamiento de la crisis en Siria. En Siria se llegó a 6 millones. La estimación que hacen estas instituciones internacionales es de 7,5 millones a fines del 2020. Por lo tanto, sí plantea desafíos relevantes. Sobre el caso concreto en Chacayuta, el 22 de julio, cuando se impone este visto consular de turismo, primero ya estaba ocurriendo que los ciudadanos venezolanos no podían demostrar su intención de turismo a frontera. Por lo tanto, ya había un rechazo, porque decían que eran turistas, pero no lo comprobaban según el marco de la ley y el funcionamiento y la potestad que tiene la Policía de Investigaciones.
A ver, ¿en qué consiste eso, perdona?
En general, para demostrar tu intención de turismo, tienes que demostrar que tienes donde quedarte, que tienes pasaje de regreso, que tienes los fondos para mantenerte como turista en esas condiciones. Los mismos venezolanos lo han dicho, que ellos no tienen intención de turismo, ellos tienen intención de residencia. Por lo tanto, lo que se hizo fue justamente pedirle a ellos que solicitaran sus visados de residencia, porque al solicitar su visado de residencia, entran a Chile con visa y con RUT. Y la inserción y el respeto a los derechos de los migrantes con visa y con RUT es mucho mayor de que si vienen como turistas, hacen todo el cambio de condición migratoria y muchas veces se mueran hasta un año. Lo que ocurrió con la comunidad haitiana que vino a Chile entre el 2016 y 2017 fue eso. De los 165.000 haitianos que llegaron a Chile como turistas, muchas veces con falsas promesas, 100.000 no hizo ningún trámite adicional. Por lo tanto, no estaban en el registro de extranjería, no estaban identificados en el censo. Entonces, su apoyo en gobiernos locales, su apoyo en inclusión laboral, su apoyo para evitar el abuso laboral o de vivienda fue nulo. Estos tipos terminaron muchas veces botados en las calles, vendiendo golosinas en las esquinas, que no es el Chile que nosotros queremos ofrecer a los migrantes. Entonces, en el caso de Chacayuta, efectivamente hay un flujo de ciudadanos venezolanos que se mueve por el continente. Los que llegan a Perú son personas que salieron de Venezuela, estuvieron en Colombia, estuvieron en Ecuador, estuvieron en Perú y ahora intentan legítimamente llegar a Chile.
A Perú ingresaron alrededor de 800.000 venezolanos.
Esa es más o menos la cifra. Y en Colombia cerca de 1.5 millones.
Claro.
Ahí se va dando... Bueno, Colombia es país fronterizo.
Ahora, ¿qué pasó? Me imagino lo que pasó, digamos, pero quiero que me lo digas tú. ¿Qué pasó que Perú comienza a exigir una visa consular, digamos, para la comunidad de venezolanos que estaba radicada en Perú?
En general,
¿por qué pones súbitamente esa visa? Porque hasta el momento esa visa no se exigía.
Lo que hace Perú es algo que en general han hecho los países que se han enfrentado a flujos migratorios importantes. Chile, claro, tenía 800.000 ciudadanos venezolanos en su frontera, proporcionalmente similar a lo que recibió Chile. O sea, es cerca del 2,3% de la población. Chile ha recibido 400.000 venezolanos, que son cerca del 2,1% de la población. El problema de Perú, efectivamente, es que les entregaba unos permisos de trabajo temporal y ya estaban en condiciones donde que, a pesar con este trabajo de permiso temporal, habían ciertos venezolanos que quedaban de forma irregular. El gran problema cuando uno tiene con la migración irregular es que es muy difícil prestarle servicio a estas personas. Por lo tanto, la calidad de vida que le ofrecen cuando una persona está de forma irregular no cumple todas las necesidades que en temas de acceso a salud, educación, genera muchas dificultades en ese concepto. Y la migración en general, yo tengo un trasfondo un poco más economicista, pero es muy de teoría de juegos. La decisión de migrar, de salir del país, es muy potente y eso probablemente no lo va a tener nada. Pero a dónde yo llego depende de las condiciones específicas que tenga cada uno de los países. ¿Por qué era tan atractivo Perú para los ciudadanos venezolanos? Porque Perú tiene un mercado de trabajo informal muy grande. Por lo tanto, aun si yo no tengo mi documentación, puedo obtener ingresos relativamente sencillos. Y eso Perú lo hizo principalmente con los primeros 800.000, pero para incluir efectivamente a los nuevos flujos migratorios, ellos consideraron que necesitaban poner una visa en esas condiciones. Si pasa eso con Perú, Chile también entendía estas mismas condiciones.
¿Ustedes como gobierno de Chile fueron sorprendidos por eso?
No habían avisado, en general había ciertas conversaciones sobre el tema. Ecuador está en la misma conversación hoy en día.
Ya, porque Perú impone la visa y de inmediato Chile también la impuso.
En general eso pasa con muchas condiciones. En el caso de Haití pasó lo mismo. Cuando Brasil fue el primero que puso la visa consular de turismo a los haitianos y también un proceso de regularización y de retorno, algo similar al retorno. Entonces nosotros hemos visto cómo en general las lógicas o los incentivos que van poniendo cada uno de los países cambian fuertemente los flujos migratorios. Y por eso es tan importante la coordinación internacional.
Yo creo que es ¿Y un qué efecto clave. Ha tenido en el caso chileno la imposición de este filtro?
¿En el caso de turista?
Claro, en el caso en general de la migración.
De la migración.
Sí. Sobre el caso particular, claro, si uno analiza las migraciones haitianas que habían en Chile, hay un cambio drástico, pero es multifactorial, no fue solo la visa. Se estableció justamente primero este visado consular de turismo. Si ellos querían venir de residente, no había ningún problema. Se estableció una visa de reunificación familiar con razones humanitarias. También se generaron las querellas respectivas por lo que hacían este grupo de prestamistas, agencias de viaje, incluso una aerolínea, y hubieron varias querellas, hasta por tráfico de personas. O sea, sí. Habían unos engaños y una expectativa que se generaron que no era...
Hay un funcionario de Cancillería incluso que está bajo sospecha, ¿no?
Entre otros. Eso también fue con un tema de tráfico de chinos, que también fue en 2017, ya. Fue nefasto. Entonces, dado estos cambios, primero los ciudadanos haitianos entendieron que en Chile no era llegar y entrar. O sea, que primero es un país muy caro para ellos, y segundo, que el mercado informal no es tan amigable. en el caso que muchos de ellos no lograron insertarse efectivamente en la comunidad. Durante el 2018 hicimos grandes campañas de regularización extraordinaria, donde más de 30.000 ciudadanos haitianos lograron tener su documentación, pero pasaron 1 o 2 años antes que pudieran hacerlo, y en esos 1 o 2 años lo pasaron muy mal.
Muy mal, claro. ¿Y por qué tanta dificultad para regularizar la situación?
Hay varias condiciones o razones. Uno, hay un factor sociocultural de los ciudadanos haitianos, que ellos en general, y también por una ausencia del Estado, no tienen buena relación con las instituciones. Segundo, falta de conocimiento o sobre expectativas de qué significaba llegar a Chile. Cuando ellos les prometían, llega a Chile, pasa nomás, después te la arregláis, trabajan cualquier cosa, vieron que no era así, que efectivamente existía un mercado mucho más formal que otros países de Latinoamérica. Y la razón por la cual existe un mercado más formal es porque el respeto a los derechos laborales necesita cierto grado de formalidad. Por eso, por ejemplo, la nueva ley, nosotros apuntamos a que todos los trabajadores temporeros tengan carnet de identidad para que el respeto a sus derechos laborales aumente, y también que el guarismo, que estos trabajadores temporeros no entren el 15%, para que no haya excusa ni de empleador ni de trabajador de no estar de forma regular para protegerlo.
¿Y los efectos de esta medida ya se están notando en contrataciones, en cosas de ese tipo?
En general sí, de los 400, o sea, del cambio de flujo migratorio, hay dos cosas que sí han afectado positivamente a la inserción de la migración. Primero, en general los extranjeros que llegan a Chile hablan mejor español que nosotros. Tienen una cosmovisión también muy similar, judeocristiana, que se adaptan bastante bien. Distinto como es la migración alemana o francesa.
¿Te refieres a los venezolanos?
Venezolanos, pero también haitianos. O sea, el haitiano, claro.
El no hablan castellano como
pero
nosotros.
Pero es una derivación del francés.
Pero tienen bastantes dificultades, muchos de ellos, para el castellano, digamos.
Han tenido dificultades, pero también acá, una lógica de escolaridad y otro. Pero si uno lo compara con las migraciones que pasó, por ejemplo, en Francia o en Alemania, ahí hay una cosmovisión y una dificultad del tema del idioma que generó mucho más conflicto o problemas de convivencia. El flujo venezolano haitiano, claro, 180.000, ha ido disminuyendo en estos últimos años. Hoy en día es Venezuela y Perú el gran flujo de la migración, o sea, 50% son...
¿Y de qué manera ha afectado eso el mercado del trabajo?
En varias partes. Primero, en general, claro, el Banco Central, cuando cambió sus expectativas sobre productividad, tenía que ver con eso. Los primeros flujos migratorios venezolanos eran un nivel de escolaridad mayor que el promedio de los chilenos.
Claro.
También, por ejemplo, médicos venezolanos que hoy en día se están insertando en el sector público, también los mismos usuarios dicen que los tratan mejor. O sea, han existido externalidades.
¿Ese nivel de escolaridad promedio del inmigrante venezolano se mantiene o son las primeras oleadas solamente?
Solo hemos visto estudios exploratorios, por lo tanto esto no es concluyente, no me pidan causalidad, pero efectivamente, claro, se dice que las primeras oleadas de nivel de escolaridad más alto tenían mayor capacidad de venir en avión. Cambio, los flujos migratorios que son más a pie probablemente tienen algunos años.
Se va descremando el asunto.
Efectivamente, y también porque va pasando el tiempo. Lo que sí, claro, ahí son estudios exploratorios, no es concluyente aún. Los datos de escolaridad usualmente están por la CACEN, no por los datos administrativos que tenemos nosotros. Pero sí con el flujo que ya existe.
Pero el análisis del Banco Central era en definitiva positivo.
Con el flujo existente.
Con el flujo existente. Claro, positivo, entre otras cosas, tema, oye, porque esta inyección, digamos, de 1 millón y tanto de migrantes, en definitiva, va a generar mayor dinamismo económico. Va a generar mayor dinamismo económico, aun cuando el mercado del trabajo, te copa los empleos. Sí. Te copa los empleos. Entonces,
bueno, por eso es tan importante la
flexibilidad. Entonces, para la población, para los trabajadores chilenos, digamos, no es una muy buena noticia, digamos, que llegue.
Pero por eso es tan importante que se avance en el proyecto de flexibilización laboral, digamos, porque esa flexibilidad laboral es la que va a permitir absorber rápidamente este flujo migratorio sin dañar empleo para chilenos, digamos.
Porque el desempleo en Chile sigue estando alto,
claro.
sigue estando en el 7%. Ahora, si tomamos en cuenta que, claro, que en los últimos años el mercado creció en, no sé en cuántos trabajadores, de ese 1.400.000 que entraron, suponte tú que sean 400.000, ya es bastante, digamos.
Claro. Oye, pero dime una cosa respecto a esto de la formalidad y la informalidad.
y la visa y todo esto, y la, tú lo planteas como los derechos de los trabajadores y todo eso, pero todo eso me parece correcto, pero también ¿tú no crees que hay bastante racismo en Chile y que parte del mundo haitiano ha sido castigado por eso, más que por la formalidad o informalidad?
Yo creo que hay varios puntos ahí. Uno, sobre lo que comentaba recién, efectivamente la lógica de generar mayor inclusión laboral es fundamental. Pero también hay que pensar cómo ir descentralizando la migración. Lamentablemente la migración, al igual que muchas cosas, se ha ido centralizando, porque por ejemplo tú solo puedes convalidar tu título en la Universidad de Chile, lo que no tiene ningún sentido hoy en día. Creemos que la capacidad de la Universidad de Concepción, la Católica del Norte, la Católica del Paraíso, la Universidad Austral, perfectamente podrían convalidar títulos extranjeros y visibilizar oportunidades fuera de Santiago. O sea, lo que hicieron las comunidades migratorias históricas en Chile fueron justamente ir a regiones. Mi bisabuelo Juan llegó a Concepción porque el barco se echó a perder y puso un almacén y vendía salsa de tomate. Y ahí logró de sus 8 hijos, 5 fueron
universitarios. Pero hay ciudades donde el shock migratorio se nota más que en otras.
Sí, de todas maneras. Pero sigue siendo bien centralizado. O sea, tendría
que ser. En Antofagasta entiendo yo que hay mucho colombiano, ponte tú.
Se han ido especializando, generando redes específicas. Efectivamente, el norte es más colombiano-boliviano. Centro-centro-sur se ha enfocado principalmente en venezolanos. Haitiano en general también. Van desde La Serena hasta Puerto Montt, más o menos la dispersión. Sobre el tema de racismo, yo creo que no hay un racismo inherente. Efectivamente, el ciudadano haitiano ha tenido más dificultades de incluirse o de generar redes porque habla un idioma distinto y también tiene ciertas características socioculturales distintas al resto de los chilenos. El venezolano es bastante amable, también es cristiano, genera redes rápidamente, ocupa una gastronomía que es relativamente similar a la nuestra. Aunque claro, ellos le ponen papas a sus empanadas, cosa que a mí no me gusta, pero es un tema de gusto. En cambio, el ciudadano haitiano, claro, tiene menor años de escolaridad, tiene mayores dificultades del idioma. Hay una expectativa que ellos tenían muy distinta. O sea, llegaron un número importante de ciudadanos haitianos a Puerto Natales con chala. Entonces, efectivamente, ahí fueron los gobiernos locales los que tuvieron que hacerse cargo. Y segundo, dado que Chile no haya tenido un flujo migratorio importante en muchos, muchos años, este cambio drástico generó muchos problemas de convivencia, especialmente por los temas de vivienda. Nosotros hemos visto varios estudios exploratorios que en lugares urbanos, socioeconómico medio, medio bajo, arriendan piezas de 40 a 45 metros cuadrados a 4 o 5 familias, que cuando tú eres vecino de ellos, te genera problemas en los ruidos, te genera problemas en olores, te genera problemas del uso de espacio. Entonces, el aprender a convivir en diversidad, es muy necesario avanzar en la regularidad y en la propuesta de proyecto de vida que le ofrecemos a estos extranjeros, especialmente en acceso a vivienda, en acceso al mercado laboral, en acceso a educación y en otras condiciones para ofrecerle un proyecto de vida que sea sustentable.
Estamos conversando con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Yo diría, Álvaro, por caricaturizar un poco la situación, que aquí han entrado en colisión dos grandes partidos, por decirlo así, el partido del buenismo, el partido de las buenas intenciones, de la solidaridad, que es un partido que está pidiendo en la práctica, digamos, que abramos nuestra frontera y recibamos a todos los que nos golpeen la puerta.
Así es.
Y que incluso ni siquiera haya puertas, sino que se entre libre circulación.
Es un poco la posición del Frente Amplio.
Es la posición del Frente Amplio y es la posición, digamos, de la gente que insiste, digamos, y que aborda el tema desde el prisma de la lágrima de la niñita de 4 o de 5 años, digamos, que lleva 2 meses desde que salió de Caracas y que, a ver, que se encuentra en Tacna y que está viviendo en una carpa en condiciones terribles. En fin, ese es el mundo. Y está el otro mundo que dice, a ver, aquí hay que cerrar las puertas. Ya está bueno, digamos, porque si siguen entrando tanto migrantes, vamos a perder la identidad, se van a perjudicar los trabajadores chilenos, bla, 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 bla. Entonces, son dos posiciones casi irreductibles.
que se dan en todas partes del mundo.
Se dan en todas partes del mundo porque, oye, porque la inmigración tiene efectos políticos muy serios. Sí. O sea, sino que lo diga el mapa político europeo, sino que lo diga los golpes que recibió la propia Angela Merkel cuando
abrió las puertas,
digamos, a la inmigración siria en el momento más álgido de la crisis.
No, este tema votó al gobierno en Bélgica, o sea, efectivamente son temas bien relevantes. Ya mapeaba varias las consultas del Brexit, de Estados Unidos y otros, yo estoy de acuerdo. En general, claro, las dos posturas extremas son, nosotros queremos hacer algo que sea responsable. La migración es positiva, nosotros lo hemos visto, o sea, son personas que vienen a buscar mejorar la calidad de vida de su familia y cuando lo hacen, si tienen las condiciones y pueden desarrollar sus capacidades, mejorar la calidad de vida del país que lo recibe. Pero también tiene que haber una...
salen antes, oye.
Efectivamente, pero tiene que haber una...
O sea, los inmigrantes en general salen antes, quiero decir que se superan más que los propios locales.
Tiene una flexibilidad y una resiliencia increíble, es súper interesante lo que están también dispuestos a trabajar para sacar adelante a su familia, porque también han vivido situaciones bien críticas. Entonces, dadas estas condiciones, efectivamente, hay un punto medio. Y lo que se apunta no es cerrar las fronteras, tampoco fronteras abiertas, como dicen algunos, sino que si es que se va a entrar, tiene que ser un flujo que sea gradual y respetuoso. Porque el entre nomás, y ahí vemos cómo lo hacemos, termina afectando finalmente al migrante. Un caso súper concreto, las mismas organizaciones y sectores políticos que comentaban, ahora el proyecto de ley hizo una propuesta súper concreta, que es pública, está en todas partes. Después me dicen que no cito fuentes, voy a citar la fuente. Establecer una categoría de residencia temporal para personas que estén en situación irregular y que luego de 2 años de estadía acrediten vínculo laboral o solvencia económica. Entonces, esos son dos incentivos. Uno, tú entres irregular y da lo mismo, porque los 2 años tenemos que darte una visa. Dos, si tú eres empleador y contratas a alguien de forma irregular, no respetando sus derechos laborales, te esperas 2 años y se regulariza. Entonces, esos incentivos del buenismo son muy nefastos, porque terminan afectando al mismo migrante, porque las señales que se dan son bien relevantes. Sí creo que tiene que estar súper claro la lógica del apoyo a menores, a reunificación familiar. Por ejemplo, la nueva ley apunta a que si tú quieres venir a Chile como residente a trabajar, tienes que pedir una visa consular. Así entras con ruta a Chile y ese es otro problema. Chile es brutalmente RUT céntrico, o sea, sin RUT no puede ir ni a la farmacia, o sea, es increíble. Entran con RUT y se facilita su inserción, pero se permite el cambio de condición migratoria a principalmente reunificación familiar, ¿no? O sea, y las visas humanitarias, niños, niñas, adolescentes, víctimas de trata, mujeres embarazadas, y bueno, también la tercera opción, que tienen que convencer al subsecretario del interior, que es un poco más difícil. Lo sé.
Oye, bueno, Álvaro, la responsabilidad democrática también.
Es que esa es una visa consular.
Ah, ya.
Entonces, ya. Álvaro, en una palabra, tú has planteado las ventajas, por así decir, para la economía chilena, que entre personas con cierto nivel educacional, y eso es difícil de sostener a futuro en el caso de Venezuela. Pero por otra parte, uno pensaría que, por ejemplo, en todo lo que es el campo de la fruta, de la agricultura, justamente lo que necesitamos, donde hay más carencia, tal vez justamente personas que puedan desarrollar tareas que no requieran grandes estudios.
En general, o sea, el impacto fiscal de los migrantes tiene que ser positivo. Estas son, el 60% de los migrantes tiene entre 20 y 39 años. O sea, el problema no es el acceso a educación, el problema no es el acceso a salud, sino la inserción laboral y la vivienda. Lo que planteamos en el proyecto de ley es que todo trabajador temporario entre a Chile con un carnet de identidad buscando justamente respetar sus derechos laborales, que tenga seguro de desempleo que va a pagar, y también eliminamos esa cuota anacrónica que había, hoy en día solo un 15% de trabajadores extranjeros pueden trabajar en una organización de más de 25 personas. Lo que dijimos es que si son trabajadores temporeros, no entren en este 15%. Por lo tanto, no hay excusa para el empleador de no darle derechos laborales a su migrante que trabaja con él, de que tenga un carnet de identidad, darle un contrato, y tampoco hay excusa para el extranjero que va a tener la posibilidad de tener su carnet de identidad de esa forma, facilitar su inserción y facilitar su respeto. Pero la responsabilidad y la gradualidad es súper relevante.
Me imagino, Álvaro, que estás preparado, digamos, porque este problema no tiene, o sea, la única manera que va a evolucionar es que se va a agudizar cada vez más.
Sí, efectivamente ahí hay que estar... hay que tener una respuesta coordinada, hay muchas cosas. Siempre se habla, oye, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es la cuota? Establecer un número es súper difícil. porque depende de muchos factores. Si entran regulares o irregulares, tienen carné o no, también de la capacidad del país y las regiones. O sea, no solo hay que hacer esta discusión a nivel de los distintos países, Mercosur, Prosur, Alianza del Pacífico, ONU o lo que sea, también la discusión a nivel intrarregional, cómo la vamos a ir viendo dentro de las distintas regiones, porque hoy en día es Tarapacá, Antofagasta, la metropolitana y O'Higgins, quienes tienen cerca del 80% de la migración.
De acuerdo. Álvaro Velorio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración en Terapia Chilensis. ¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en 3 clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Bitácora. Más información en mpc.cl. Vive una vida excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus experience amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Álvaro Velorio en esta edición del programa. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Arturo Fontén. Gracias por su sintonía. Nos encontramos aquí en Terapia Chilensis.
Buenas noches.
Buenas noches.